Un saludo familia, estamos a 29 de junio, ya ha acabado el mes de junio, va a empezar julio y para los que estamos en la parte esta norte del planeta, pues pleno verano ya, a disfrutar. Los que están como Lady en el trópico, pues es verano todo el año, estos no tienen problema, estos viven bien, pero bueno, a mí me gustan también las cuatro estaciones, aunque la que más disfruto es la de la calor. Dicho esto, familia, aquí de arriba tienen un enlace que pueden compartir a donde ustedes quieran, para decirle que estamos en vivo, nos pueden ver en cualquier otro momento, nos ayudáis al posicionamiento, si le dais al like también. Y estamos actualmente en 11 plataformas, ahora salimos a 5, mañana estaremos en 6 más. En la descripción del vídeo de Facebook y de YouTube veis esas plataformas. Soy Luis Palacio y están en la caja de Pandora. Empezamos con Lady. ¿Qué tal, Lady?
Hola Luis, buenos días. Efectivamente, aquí siempre estamos en verano astral. O sea, excepto pues en algunos momentos como estos últimos meses en que ha llovido así impresionante, pero bueno, mira, sin embargo, llueve, pero podemos estar en esta disposición de siempre verano. Así que muy buenos días, tardes, noches. Qué rico estar aquí de nuevo, Luis, charlando contigo, haciendo este nuevo video. Vamos a darle también un saludito a Nora, que en un par de minutos va a ingresar también, va a ser su entrada triunfal más tardecito. Y nada, rico que pasemos hicimos este programa justamente de 2 horas para despedir un poco esta primera parte, los que se van de vacaciones y retomar en agosto, ¿no?
Sí, a finales de agosto, septiembre, más o menos. Bueno, yo normalmente paro en julio y empiezo en septiembre. Lo que pasa ya, estoy a media jornada entre julio y agosto. Se va haciendo alguna cosita, pero poca, más enfocada a la tienda Pandora y al aula Pandora, más que en sí hacer vídeos por hacer, como digo, o alguna tertulia especial para remover las tripas de los que mandan.
Para que no se olviden, para apoyar un
Sí,
poquito.
a los de la otra, que esta gente que no sabe nada más que guerrear.
Sí, está bien, está bien, está bien. Como para no perder vigencia. Entonces, bueno, vamos a hacer este programa chévere. Aquí tengo de nuevo todos mis apuntes. Vamos a continuar con lo que estábamos charlando la vez pasada, que es muy interesante. Claramente, ese es un tema supremamente útil. Y claro, tiene que ser para las personas, obviamente, que les gusta la astrología, porque ya es un tema un poco más, como más de profundidad, ¿no? Tiene otro tipo de enmarcaciones. Entonces, por aquí dice estrella del Tajo, que quiere saber si es de la mañana o de la noche. Entonces, pon ahí tu fecha de nacimiento y lo miramos, estrella. Así que, bueno, yo creo que empecemos, ¿no? Charlemos un ratico. También todas las preguntas, como este es una segunda parte, las preguntas que tengan de este tema, de otros temas, las van colocando aquí. Y claro, si son preguntas como un poco más a nivel general que puedan servir a todos, genial, ¿sabes? Porque claro, a veces cuando son tan puntuales, tan puntuales, tan puntuales, bueno, siempre les digo, ¿no? Estos programas vemos para información general, ¿no? A veces no podemos como tan preciso, la carta es todo un mandala, hay que revisar todo un contexto, la vida de ustedes también, claramente, pero las preguntas que tengan las van colocando aquí. Bueno, ahora que Luis me va pasando las
Oye,
fechas y vamos mirando.
Lady, no, aquí no hay estrella del mediodía.
No, 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 solo estrella de la mañana y estrella de la noche. Las dos, ¿cómo se dice? Polaridades. No hay estrella del. No, mira que no es un concepto tan errado, ¿sabes? O sea, no es un concepto no, tan errado, no. Borremos ese pedacito del video. No es un concepto tan descabellado. Se podría, cuando Venus hace unas conjunciones menores, podríamos decir que está como en la mitad, ¿sabes? Que ni en la mañana ni en la noche, porque de hecho no la vemos. Entonces, te propongo que le escribas a Ariel Goodman, que es la que habla de todo esto, y le propongas que a ti se te ocurrió.
Le voy a decir, mira, estoy de acuerdo con parte de la mañana y con parte de la noche. Vamos a hacer la del mediodía y así tengo las dos.
Exacto. Le puedes escribir a la mujer, que es, bueno, extraordinaria en todo este tema, y le dices, mira, que yo hablando con una amiguita en un programa, se me ocurrió que sea estrella del mediodía, y claro, y sí podría ser, o sea, de verdad que no es algo descabellado, porque por un tiempo no vemos a Venus, ¿vale? O sea, no la vemos ni en la mañana ni en la noche, entonces de lógica está mucho más activa en el mediodía, pero como claro, en el mediodía tenemos esta cantidad de luz súper fuerte, el sol y todo, entonces no se ve. Así que yo creo que ese concepto te lo puede comprar Ariel Goodman.
Ahí está. Pues vamos a ir con la gente que ya nos ha puesto aquí fechas.
Luis, que quede aquí registrado que si por ahí sale ese concepto por ahí, ese fue tuyo de primicia. ¿Oíste? Que ese es tu derecho de autor. Que quede entonces registrado.
Le llamaré el del mediodía de Luis.
Está bien.
Bueno, ahí está. Elena. Aquí está. Elena Zamayoa Díaz. 4 del 11 del 64. 4 del 11 del 64.
Entonces, cuando esas así, no me las vayas a quitar para yo irlas bien. 4 del 11.
Sí, yo te las dejo.
Ok, 4 del 11.
Elena es tarotista y terapeuta.
Elena Zamayoa. Bueno, perfecto. Entonces, para Elena, ahora la miramos. Vamos a dar un pequeño repasito de un par de minuticos para retomar, ¿sí? Y vamos continuando. Como les estaba diciendo, a ver que aquí tengo mis apuntes, vamos para irlo haciendo en orden, ¿sí? Entonces, estábamos hablando de si eres estrella de la mañana o estrella de la noche. Y ahora Luis ha acuñado un nuevo término que es estrella del mediodía, perfectamente válido, pero por supuesto. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando ustedes escuchan hablar de estrella de la mañana o de la noche o del mediodía, según Luis, estamos hablando de Venus, ¿sí? Estamos hablando de Venus, que es uno de los puntos más brillantes que podemos observar desde la Tierra. De ahí que la mayoría de nuestras culturas, los mayas, los aztecas, los egipcios, los sumerios, los romanos, los griegos, todos ellos habían visto este fenómeno. ¿Por qué? Porque eran culturas que estaban muy enfocadas en observar el firmamento, observar todo lo que se movía, porque la lógica de ellos les decía que eso tenía correlación con lo que estaba pasando acá. Entonces, de hecho, como les contaba la vez pasada, ellos pensaban que ese punto, que se llama Venus, era como otro astro, ¿sí? Que era otro astro distinto al Sol, porque, claro, se veía muy claro puntualmente en la mañana y muy puntual en la noche. Pero luego, ya después se dieron cuenta, un cafecito para todos los que están tomando por aquí cafecito, a ver qué me distraje. Vi una pregunta que puso aquí Tomás. Ahora te la leo, Tomás, y la respondo. Entonces, pero luego se dieron cuenta que no, que Venus hacía parte de este sistema solar y que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol. Bueno, todo lo que ya conocemos a hoy, ¿sí? Entonces, ya estas, o sea, yo les decía la vez pasada y lo vuelvo a recalcar, esto no es nuevo, esto no es un tema que estamos inventando en este momento, solo que en la actualidad lo estamos resignificando, intentándole dar otras connotaciones diferentes, y entonces aquí es donde aparece esta mujer que se llama Ariel Goodman, que es de las astrólogas, yo creo que sin duda quizás como la única que ha hecho un estudio muy profundo, tiene dos libros espectaculares, solo que están en inglés, y bueno, eso dificulta un poco a los que no manejamos tanto el idioma, y habla de todo esto. Entonces, el que seas estrella de la mañana o estrella de la noche implica que se juntan Venus y el Sol, y ahí es lo que se produce el Venus Star Point, que es una... que es una frase acuñada por esta autora, ¿sí? Es más de esta autora. Entonces, nosotros utilizamos el calendario lunar, utilizamos el calendario solar, pero poco utilizamos el calendario venusino, ¿sí? Cosa que la verdad se está de nuevo retomando y digamos que dentro de las consultas astrológicas, porque todo de lógica se va modificando, se va resignificando. Entonces, dentro de las consultas astrológicas, yo creo que va a ir tomando mucha más relevancia este punto de revisar ese calendario venusino, o sea, retomar eso que ya nuestras culturas de antiguas estaban hablando hace muchos tiempos, ¿sí? Entonces, se da la conjunción entre el Sol y Venus. Esto más o menos se da en cada 10 o de 10, de 9 a 10 meses. 9 meses coincidiendo con el tiempo de gestación. Por eso se dice que ese mandala, que ahora les voy a mostrar una foto que es súper linda, ese mandala que Venus forma alrededor del Sol y cuando se juntan, que es el Venus Star Point, ese mandala es la vida misma, ¿sí? Entonces, cuando se unen el Sol y Venus y forman el Venus Star Point y esa Venus está directa, se conoce como la estrella de la noche. Y entonces, ¿qué quiere decir que sea una estrella de la noche? Que hay una mayor claridad en entender que somos vasija, que tenemos ese contenedor perfecto para recibir y que no tenemos que salir a luchar, a perseguir las cosas, que ya por el solo hecho de ser, tenemos derecho y tenemos más integrado todo lo que tiene que ver con el merecimiento, ¿sí? Pero cuando ese Sol y esa Venus se juntan y está retrógrada, entonces es lo que conocemos como la estrella de la mañana. Veíamos la vez pasada, Luis, Sandra y yo creo que fue los que vimos, tenemos estrella de la mañana. O sea, nacimos con una Venus retrógrada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que de alguna manera, para nuestro inconsciente, que al final es muy consciente, es una sensación de hay que salir a conquistar, hay que salir a luchar, hay que salir a ganarse las cosas. Entonces, el tema del merecimiento, el tema de lo merezco por el solo hecho de ser, es un tema que de alguna manera vamos integrando con menos facilidad que una estrella de la noche, ¿sí? Claro, todo esto tiene una connotación mucho más profunda y depende del conjunto de la carta, ¿sí? Entonces, todos nacimos cerca de un Venus Star Point, que era lo que yo les mostraba la vez pasada, en el video pasado, unas tablas que esta mujer se dedicó a confeccionar y que son las que usamos en este momento para hacer ese tipo de, para ver dónde está nuestro Venus Star Point, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante el Venus Star Point? Porque este indica mucho cuál es esa tendencia venusina, ¿sí? Que no es igual a la Venus natal, porque la Venus natal tiene que ver más con con lo que atraemos, lo que nos llama la atención, mientras que el Venus Star Point nos habla mucho de qué tan satisfecho nos sentimos, lo que les explicaba ahora, cuál es la sensación de merecimiento. Digamos que la Venus natal es la forma y el Venus Star Point es el fondo. Entonces, unidos, podemos entender mejor cómo se integran en nosotros los procesos venusinos, ¿sí? Y entonces, está una tabla que Luis colocó en el, WhatsApp, ¿verdad? Porque no dejó colocarse en la descripción del vídeo, ¿verdad?
Lo puse en los grupos de WhatsApp y Telegram de la caja de Pandora. Puse ahí el PDF, creo que era. Claro, es que hacer un PDF no me deja ponerlo como un listado. O sea, no es un enlace, vamos a decir, de una página web o de algo concreto. Es algo que tú descargas y entonces en los grupos de WhatsApp y de Telegram de caja de Pandora, si van a donde pone archivos PDF, ahí les saldrá.
Claro, ahí lo pueden ver y ahí pueden observar. Entonces, está esta tabla y sobre esta vamos a empezar. Vamos a revisar algunos Venus Start Point y entender cómo lo podemos correlacionar con nuestra carta, porque esa es la idea de saber dónde lo tengo. Y cuando uno tiene ese Venus Start Point, a partir de ahí puede armar su estrella de 5 puntas. Pero eso vamos a partes. Aquí voy a compartir la pantalla. Luis, espérate. No. Espera, ahí. Donde dice compartir pantalla. ¿Están viendo la pantalla, Luis?
Ahora mismo sí.
Vale, perfecto. Entonces, aquí están estas tablas. Y entonces, miren que aquí está. Esto que está aquí es la fecha y la hora en la que se perfecciona esa unión de Venus y el Sol, ¿sí? Entonces, aquí está, por ejemplo, aquí está abril 2 del 97, 8:44 de la mañana, fecha y hora en la que se perfecciona el evento. Aquí están los grados y el signo en el que ocurre. Entonces, ustedes ven aquí una D, que significa directo, y una R que significa retrógrado. Entonces, cuando vamos a ver, a buscar el Venus Start Point, está esta tabla que ya está organizada, que ya está creada y es muy sencillo. Simplemente el Venus Start Point es el Venus que está antes de nuestro... Ay, quiero dejar de compartir la pantalla, Luis.
Vale. O sea, ¿quieres que quite la pantalla, has dicho?
Sí, por favor.
Vale.
Vale, tú ayúdame con eso, que me demoro un poquito más yo. Entonces, el Venus Start Point es el Venus que está antes de nuestro nacimiento o si hubo uno una semana después de que nacemos, entonces no contamos el que está antes, sino el que está una semana después de nuestro nacimiento, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ahí vamos, en esa tabla, podemos revisar, ¿sí? También para que cuando ustedes, porque seguro que les va a dar mucha curiosidad de seguir indagando sobre el tema, cuando ustedes escuchen hablar de que la Venus de la noche se relaciona mucho con una luna llena y la Venus de la mañana con una luna nueva, sí, también ese concepto aplica, ¿sí? Solo que para efectos de no confundir, cuando hablamos de luna, pues estamos hablando de la luna que tradicionalmente conocemos, entonces mejor dejémoslo en estrella de la noche, estrella de la mañana y para Luis, estrella del mediodía. ¿Sí? Entonces...
Quiero decir que he compartido otra vez en los grupos de WhatsApp y de Telegram. Si alguien no está suscrito, voy a poner los de Telegram, que son los que se pueden entrar ahora en el chat, para que puedan entrar y abrir el PDF ellos directamente.
Ok, perfecto. Entonces, esto, a ver, esto es importante para que ustedes tengan la tabla, porque si no, luego no van a poder revisar. Igual aquí vamos a ver los de la mayoría, pero bueno, no vas a alcanzar a todos. Entonces, ¿por qué es importante Venus? Porque Venus rige todo lo que tiene que ver, o Venus es el arquetipo de los vínculos, ¿sí? Por eso es que se le dio tanta importancia. ¿Por qué? Porque los vínculos son los que nos mantienen claramente en perfecta unión y equilibrio, pero cuando se rompen los vínculos, pues entonces ahí es donde vamos a la guerra. Entonces, Por eso era que en las culturas antiguas utilizaban mucho a Venus para cuando ellos querían ganar alguna guerra, entonces ellos utilizaban o observaban los tiempos en que Venus estaba caprichosa, así le llamaban. ¿Para qué? Para romper esos lazos y crear discordias. Entonces, de ahí la importancia de que dentro de nuestra carta natal, entender cómo está esa Venus Star Point nos ayuda a crear vínculos más sanos, ¿sí? Entonces, recuerdo que creo que era Sandra la que preguntaba la vez pasada si tener a Venus retro dificulta un poco el tema de las relaciones. Y entonces, yo creo que le decía que, bueno, no es así como tan puntual, como tan, ¿cómo se dice? Como tan severo, pero sí, o sea, sí de alguna manera influye. ¿Por qué? Porque al estar retrógrada está la sensación de hay que ir a luchar, ¿sí? De hay que ir a pelear, de hay que ir a guerrear. Entonces, de alguna manera es más complejo el tema de conseguir equilibrio, ¿vale? Entonces, cuando hablemos, claro, y depende de los planetas, de las casas, del signo en el que esté ubicada esa Venus, pues entonces, asimismo, ese Venus Star Point, pues asimismo vamos a tener esta correlación. Decirles también que Venus también tiene eclipses. Tenemos los eclipses de Venus, solo que los eclipses de Venus se dan cada 130 años. Y los últimos eclipses siempre vienen en pares, así como los eclipses de los retornos nodales. Los últimos, el último par que se dio fue en 2004 y 2012. Y entonces, aquí volvemos al punto, que se acuerdan que por eso fue que en el 2012 todo el mundo con el boom de que se iba a acabar el mundo, de que no sé qué, de que el fin de la tierra, de la historia, y simplemente era que los mayas habían puesto esa fecha de 2012 porque ahí se iba a producir un eclipse que no se producía hacía 330 años. Y entonces ahí fue donde empezamos ya como que la gente empezó a interesarse un poco más por la cultura maya, por lo que habían escrito, por todos los mitos, por todo lo que tenía que ver con sus descubrimientos, ¿sí? Se le dio una importancia muy grande a todo lo que tiene que ver con la cosmogonía de ellos, pero simplemente era eso, que estaban marcando un eclipse de Venus, 2004 y 2012. Claro, el siguiente será en 130 años, o sea, en el 2134, ¿sí? Pero bueno, creo que no estaremos en ese punto, bueno, o no lo sabemos, ¿sí? Y entonces, claramente, esto va marcando ciertos ciclos que tienen que ver con las áreas venusinas, o sea, con todo lo que tiene que ver con los vínculos. Ahora sí, haciendo este pequeño resumen, voy a revisar entonces la que teníamos aquí, que es del el 4 de noviembre del 64, ¿verdad?
Sí.
Dice Elena, pero los inmortales sí. Bueno, Elena, mira, que todo es posible. O sea, yo la verdad que no discuto con absolutamente nadie. O sea, este tema de, bueno, sí, puede ser. Yo, por ejemplo, quiero vivir 140 años, como dice Alejandro Jodorowsky. Él dice que él quiere vivir 140 años y yo también. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, sí. Cada quien con su como decimos aquí, cada loco con su tema. Entonces, voy a compartir la pantalla, Luis, para ubicar a ella. Ya. Creo que me demoro más yo haciéndolo. Aquí está. ¿Están viendo la pantalla, Luis?
Sí.
Bueno, Entonces, primero, y es mucho más fácil ubicar el año. Entonces, Elena nace en el 64. Entonces, vamos aquí a el 64, ¿sí? Porque aquí ya es 65, entonces 64. Este es junio 19 de 1964, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ella ha nacido el 11, no, el 4 de noviembre, ¿verdad? Que luego me confundo yo. Sí, sí, ha nacido el 4 de noviembre del 64. Y entonces el Venus Start Point anterior a esa fecha en la que ella nace es junio 19 del 64. Porque ya abril del 65 está muy lejos, no cumple con la premisa de una semana después. O sea que entonces podríamos decir que Elena tiene su Venus Start Point a 28 grados de Géminis, ¿sí? Y ahí es una Venus retrógrada. Entonces, esta Venus es una estrella que en ese punto estaba retrógrada. ¿Y qué podemos, y qué es lo interesante de hacer con esto que fue lo que no vimos la vez pasada? Entonces, para ella, su Venus Star Point está a 28 grados de Géminis con una Venus retrógrada. Luis, quiero dejar de compartir y compartir otra. ¿Ahí mismo lo puedo hacer?
Sí, a ver, yo si quieres lo quito de aquí, pero tú no lo quites de pantalla. Cuando me digan, lo subo.
Ok.
Ahora vale. La gente no lo ve, pero tú puedes estar manejando y cuando me digan lo vuelvo a subir.
Mira, aquí quiero compartir esta. ¿Están viendo esta imagen de una carta?
Sí, pero se ve también el StreamYard.
Ah, bueno, entonces voy a hacerlo.
Es lo más grande.
¿Así?
Ahí,
perfecto. Vale. Entonces, ¿qué hace Elena? Que esto es lo interesante de revisar y de, pues, y es para lo cual lo hacemos. Entonces, Elena tiene su carta, como todos la tenemos, y todos tenemos en un punto de nuestra carta natal a Géminis. Entonces, ella dice que su Venus Star Point está a 28 grados de Géminis. Entonces, buscamos aquí a Géminis. Y más o menos el grado 28 está por aquí. Entonces ya puede coger su carta y aquí pone grado 28 de Géminis y ese es el Venus Start Point antes de su nacimiento. O sea, la conjunción entre el Sol y Venus que se dio antes de su nacimiento. Lo pone ahí y puede observar si ahí tiene planetas, si ahí tiene algún asteroide, qué eventos han ocurrido importantes para ella a nivel de vínculos, a nivel de relaciones, cuando se ha tocado ese grado matemático de su Venus Star Point, ¿sí? Entonces, tiene que ver, por ejemplo, ella lo tiene en Géminis. Entonces, Géminis habla de la capacidad que se tiene para, por ejemplo, tener dos profesiones, tener dos trabajos, tener poder cambiar de perspectiva, poder cambiar de idea, poder cambiar de imagen, ¿sí? Porque Venus, Géminis, nos habla de esta facilidad para cambiar y claramente Géminis está muy relacionado a los gemelos. Entonces, ella puede observar que si cuando se han tocado esos grados matemáticos de su Venus Star Point, han ocurrido eventos interesantes a nivel de vínculos, a nivel de cambiar, a nivel de modificar perspectivas, ¿sí? Pero además, también ella va a cotejar eso con la Venus, con su Venus natal, para ver cómo las puede compaginar, ¿sí? Bueno, pongamos otra, Luis.
Vale, pues vamos por la siguiente, que es Estrella del Tajo, 13 del 1 de 1961.
13 de enero del 61. Vale. A ver, tenemos aquí. Voy a otra vez volver a compartir. Se pone canción. Y a ver.
Es mejor no cerrar. Yo lo pongo abajo y ya está.
¿Cómo lo...? Es que no sé. Estoy aquí poco...
Tienes que abrir ahora. Abre ahora. No, que tú cuando me digas baja, yo bajo la pantalla. Cuando me digas subo, la subo y ya está.
Ah, bueno, perfecto. Ya, está bien. Y así no nos guiamos. Listo. Entonces, ubicamos a Estrella. Ella nació en el 61. Ella nació en enero del 61, ¿cierto?
Sí.
Entonces, aquí... Dime.
Se tiene que ir a 60, ¿no?
Eso, muy bien, Luis. Eres un alumno formidable. Mira, has inventado un nuevo término. Estás súper atento.
Junio 22 de 1960.
Muy bien. Junio 22 de 1960. Ese para ti es tu Venus Star Point, Estrella. Entonces, está aquí a las 11 y 24, el 22 de junio del 60, a las 11 y 24, se perfeccionó esa unión. Entonces,
Estrella de la mañana.
Estrella de la mañana, muy bien. Está al 01 grados de cáncer. Entonces, igual, tú vas a tu carta natal, pones, miras en dónde está ubicado el grado 01 de cáncer y entonces puedes observar qué vínculos tienes, qué planetas están allí, si hay algún tipo de aspecto. Sí, esta energía cáncer te ayuda muchísimo a todo lo que tiene que ver con los procesos de integrar la vasija, integrar todo lo que tiene que ver con el merecimiento. Además, naciste con una estrella, con una Venus directa. Entonces, esto en teoría te apoya muchísimo a todo lo que tiene que ver con integrar los procesos de merecimiento. Entonces lo miras, ya puedes darle de baja, Luis. Así. Y ya. Y tú ahí ya no la ves, ¿verdad? Ya. Y así no me, así yo no tengo que hacerlo y sabes que me enredo un poco más. Entonces, ahí lo puedes ver, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que haces, Estrella? Vas a tu carta natal, porque se supone que tenemos aquí y tenemos ya un poco más conocimiento de astrología, tenemos la carta, vamos al grado cáncer, y miramos en dónde está para ti ubicada ese grado cero de cáncer. Y lo más importante es si cada vez que se toca ese grado cero, has tenido algún tipo de eventos, porque por eso es que esto se hace con la persona, claramente se mira, se revisa a ver si la persona ha tenido algún tipo de eventos que le hayan sido muy significativos, ¿sí? Y claro, y hay que ver dónde está la Venus natal. Yo creo que sí entendemos este concepto. Entonces, para ti, Estrella, sí, ha nacido con una Venus directa, que la mirábamos ahí. Por lo tanto, eres una estrella de la noche. Sí, Venus directa, estrella de la noche. Venus retrógrada, estrella del día. Nuestra, ¿quién era? Sandra, no, sí. La anterior era Estrella.
Estrella y luego era Elena.
Exacto, Elena. Entonces, para ella que es una Venus directa, es una estrella de la noche. Para Elena, que es una Venus retrógrada, es una estrella de la mañana. ¿Sí? Aquí, a ver, aquí teníamos más, Luis, creo que sí.
Sí, Violeta, desde Colombia, 17 del 11 del 2010.
17 del 11 del 2010. Ya, solamente ponla y listo, ¿ya?
Sí, vale, ya.
Muy bien. Ah, sí, más rápido, Luis, porque no me había dicho eso. O no te había entendido. Entonces, aquí estamos en 2010, ¿vale? O sea que Violeta nació, ¿cuándo? ¿El 11 de...?
Sí, el 11 del 2010.
Entonces, a ver, Luis, tú que eres un alumno ejemplar.
Claro, si pone el 11, quiere decir que agosto, es decir, es antes, entonces sí que le valdría. Agosto del 16 de 2011 sería a las 7 y 7 de la mañana, con lo cual es estrella del día. Y ya vienen los
No.
grados, que con eso yo no me entero.
A ver. No, nació, no, nació en 2010, Luis.
Ah.
Ah, sí, nació en noviembre de 2010.
Sí. A ver, sí, a ver, que lo estaba mirando yo mal, es verdad, 2010.
Exacto.
Entonces, si es octubre, sí, es octubre, está bien, porque ella sería, ¿verdad? Sería del 11, entonces es octubre 28, 2010, a las 8 y 10 p.m., ¿no? Que sería por la tarde, o sea, es estrella de la noche. Muy bien.
Muy bien, muy bien. Es una estrella de la noche. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ella, claro, su Venus Star Point está aquí, octubre 28 de 2010. ¿Sí? Porque ya nace en noviembre de 2010, o sea que el anterior estaba, de hecho, nació súper cerquita. También esto tiene una connotación también importante cuando se nace muy cerca del Venus Star Point, ¿sí? Entonces, ella nace con su Venus Star Point a 5 grados de Escorpión. Esto tiene otro a 5 grados de Escorpión y es una Venus retrógrada, o sea que es una estrella de la mañana. Deja ya de compartir.
Pero
Esto es importante.
¿qué te voy a decir? Pero Violeta tiene 12 años, ¿no? Según esto.
Sí, es chiquita.
Es un menor. No puedes estar en el programa.
¿Quién dijo que no?
Broma, broma.
Es chiquita, es chiquita. Mira, pero súper interesante porque ya estos chicos pueden, bueno, o las mamás de estos chicos o los papás de estos chicos pueden tener una información súper chévere. Mira tú, aquí, si ustedes están siguiendo el hilo, así como Luis, que está siendo un alumno extraordinario. Ella nace en noviembre, o sea que su sol está en Escorpión, ¿sí? En algún punto de esa. Ya. Voy a compartir otra imagen. Ya, Luis, ya la compartí, ¿sí?
Ya está arriba.
¿Están viendo la
Sí,
carta?
sí, sí.
Vale, muy bien. Entonces, ella. El sol de Violeta debe estar por aquí, en Escorpión, en algún punto, ¿sí? Y claramente el Venus Star Point de ella le da justo o muy cerca a su sol, o sea que también le da por aquí. O sea que, a ver, ya, deja de compartir. Ahí. O sea que, claro, el sol de ella. Y el Venus Star Point estar muy cerca. Por lo tanto, para esta niña, Escorpión va a ser una energía muy importante dentro de su carta natal. Entonces, como claro, como es una niña todavía, puede potencializar toda esta energía escorpiana. Entonces, la energía escorpiana nos invita a todo lo que tiene que ver con la transformación, con todo lo que tiene que ver con ir hacia las entrañas, todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis, todo lo que tiene que ver con la parte de las terapias, todo lo que tiene que ver con las cirugías, ¿sabes? Esas cirugías que se hacen los cirujanos a corazón abierto. Escorpión, para todos los que tengan su Venus Star Point en Escorpión, es interesante porque algo a revisar muy puntual en ellos es el confío. El que tanto confío en el otro y por tanto no me permito vínculos muy cercanos. Entonces, ella además de que tiene el Venus Star Point en Escorpión, pues tiene el Sol. Entonces, esto claramente le da una relevancia aún mayor a la hora de analizar su carta natal, ¿sí? Entonces, bien por Violeta que tiene aquí 10 años y ya está por aquí. Contando. A ver, ¿quién más está por aquí?
Tenemos a Águeda desde Lleida, dice 13 del 6 de junio de 1964.
13 de junio del 64. A ver, Luis.
Dice que a las 8 de la mañana, pero eso no hace falta, ¿no?
No, 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 porque no monto la carta, entonces no tengo, no hay importante. Listo, Luis, ya la tengo aquí. A ver. Vale. ¿Estás viendo? Subo. Súbela, es que te dices.
Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está.
Entonces, igual. Siempre vamos a ubicarnos en el año. Eso es lo más sencillo y así no perdemos. Así que aquí estamos en el 64. Aquí está. O sea que este es el año de nacimiento de ella. Ella dice que nació el 13 de junio. A ver, Luis, ¿tú qué dices?
Que lo damos por bueno, ¿no? Porque ahí pone 19 de junio, es 13, o sea que aún le quedan 6-7 días.
Entonces, tiene su Venus Star Point. Ella dice que fue del 13 de junio, ¿sí? Sí, y, sí. El que se dio después del de ella fue el en junio 19. Sí, ¿Ustedes qué dicen? ¿64 o 63?
Que era una semana, se podía, si era una semana más o menos cercana, se podía dejar, ¿no? ¿Dijiste?
Sí.
Entonces es a las 5:40 p.m., con lo cual es noctámbula. Vampiro.
Mira, muy bien. Aquí este ejemplo de, ¿cómo es que es? ¿Águeda?
Águeda, sí, Águeda.
De Águeda es bien interesante porque está muy bien, Luis. El Venus Star Point de ella cumple con la característica de una semana, ¿sabes? Entonces, decimos que el Venus Star Point de Águeda es en junio 19 del 64 a las 5:40 de la tarde. Se perfecciona esta unión para ella y se da en el grado 28 de Géminis. Es una Venus que está retrógrada, o sea que es una estrella de la mañana. Entonces, ella, al igual que Sandra, ya, voy a...
¿No es una estrella de la tarde? Porque ponía no. PM.
Cuando es retrógrada, es de la mañana. Cuando es directa, es de la noche.
Vale.
¿Sí? Entonces, ella... lo tiene igual que San, que sí, creo que no, Sandra, no se me olvidó el nombre ya.
Estaba Elena,
Estrella. De Elena, lo sí. Tiene igual, entonces también igual, va a su carta y mira a esos 28 grados de Géminis que tiene ella ahí. Miren ustedes que ella nació el 13 de junio, o sea que ella tiene el sol en Géminis. Por lo tanto, ese Venus Star Point también le va a caer. ¡Wow! Su entrada triunfal, Nora. Muy bueno, muy buena esta. ¡Wow! Diga, mi entrada triunfal, muy Leo, muy Venus en Leo, diga. Nora, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Perdón por la interrupción, pero bueno, estaba en el máster de coach cuántico de nuestro compañero de la caja de Pandora de Oscar Durán, que es espectacular, y no podía retrasarme en la clase. Así que bueno, ya estamos acá, escuchándote atentamente. Muchas gracias.
Qué rico verte, Nora, qué rico. Bueno, entonces, para ella, que ha nacido con su sol en Géminis, y además su Venus Star Point también está en Géminis, entonces para ella, al igual que para Violeta, Géminis la energía, ¿no? No como tal el signo, sino la energía, todo lo que tiene esta energía geminiana, para ella es muy importante. Porque, y además también que su Venus Star Point no está antes, sino que está después. Aplica la regla de una semana después. Además, también ahí está su sol. Entonces, todo esto, toda esta energía geminiana le habla un poco acerca de su expresión, de sus ideas, de cómo maneja en su vida las dualidades, de qué tantas personas, al menos con sol en Géminis, atrae a su vida. Entonces, para ella, esa energía es bastante relevante dentro de su carta natal. Y claro, también habría que ver si de repente su Venus natal está en algún signo de aire o está ahí mismo en Géminis. Por eso es que conocerlos, conocer nuestro Venus Star Point y claramente ese punto luego llevarlo a nuestra carta y ver qué es lo que hay en nuestra carta natal, pues es muy interesante. Por lo regular, no aplica para todo el mundo, pero yo he visto mucho que las parejas, amor, tienen Venus Star Point similares. Así hayan nacido 6, 7, 8 años después, tienen estos Venus Star Point igualitos o muy parecidos dentro del mismo signo, ¿sí? Entonces, bueno, ya con ella. Aquí tenemos a otra.
Tenemos a Mayra, 13/11/1998.
El 13, a ver qué... Nora Luis ha sido un alumno, mira tú, brillante, hasta inventó un nuevo término y todo así de una conciencia única.
¿Cuál término? Quiero saber.
Dijo
estrella que del mediodía.
Estrella del mediodía.
Le digo yo, lo mejor de las dos, de la de abajo y la de arriba. Estrella del mediodía.
Punto medio, está muy bien.
Y le digo yo que está bien, de verdad no es descabellado. Le digo yo que le escriba un correo a Arieli Goldman para que ella lo incluya dentro de sus libros, porque sí es cierto que hay un punto en que no vemos a Venus, que ya eso lo miraremos después.
Sí, entonces, yo quisiera comentar antes que le conteste a Mayra, porque este trabajo que hace Lady de encontrar el Star Point y la estrella, el pentágono que se hace con cuando Venus besa al Sol, ¿no? Cuando me lo hizo a mí fue súper revelador. O sea, y de hecho después de eso, porque está, no sé si explicaste lo de la mano que recibe, el pie que recibe.
No,
y la
todavía
mano.
No. Es que eso, bueno, es...
Cuando expliqué eso, realmente incluso me mandó a hacer unos rituales y fue algo, o sea, cómo me aclaró el panorama fue algo extraordinario. Así que, bueno, súper contenta que de este tema.
Lo que pasa es que, claro, quería darlo, pero creo que el tiempo nos va a quedar súper, súper, súper justo. Pero sí les voy a dar como un abrebocas de lo que es, Nora. Pero sí es muy interesante cuando hacemos...
Bueno, si no, se lo explico yo. Dentro de ese pentágono está la cabeza, ¿sí? La que piensa. Y hay una mano y un pie que recibe, ¿sí? Con unos grados muy específicos. Y una mano y un pie que debe... Entonces, nosotros ahí podemos encontrar los personajes que nos rodean, ¿sí? O que nos deben, o que les debemos, supuestamente vida karmática o lo que sea, ¿no? Consulten entonces cada uno a Lady, pidan su carta, pídanle consulta y hagan su Star Point, porque no es fácil de explicarlo en un programa, pero sí muy revelador.
Es muy interesante, Nora, porque... creo que hacíamos tú y yo un programa hace rato, no me acuerdo en dónde, con respecto a Venus, y la importancia de Venus es que rige los vínculos, y es lo que yo estaba diciendo ahora, o sea, y los vínculos lo son todo, realmente estamos vinculados con todo y con todos, ¿no? Y vamos rompiendo esos vínculos, vamos creando nuevos vínculos y esa es la dinámica constante. Tenemos un vínculo con la madre, tenemos un vínculo con el padre, tenemos un vínculo con los hijos, un vínculo con la pareja, un vínculo constante. Entonces,
y también los no vínculos, porque como todo es un todo,
claro,
como todo forma parte de todo, ¿sí? No sé si estoy mal, pero habríamos también hablado por la historia de Venus, que representa, se puede observar en qué casa vamos a despertar una rivalidad inconsciente para nosotros. ¿Sí? ¿Qué es la rivalidad que ella despierta con otras mujeres por su extrema belleza?
Claro, y de ahí viene la discordia, ¿no? Este tema de la manzana de la discordia, y ahí entra Erics, que nos lo explicaban qué día en el congreso que hicimos el año pasado, que estábamos hablando con tu amiguita que sabe mucho acerca de Erics.
Mónica Gobín, sí.
Con Mónica, que habla mucho sobre este tema. Entonces, claro, es eso. Y mira tú que yo les decía que, de hecho, los mayas específicamente utilizaban mucho este cinturón que tiene Venus, y ellos decían que cuando estaba caprichosa podían utilizarla para generar discordia entre las partes y ganar la guerra. Mira tú si ya no lo tenían súper bien claro y avanzado todo este tema. Entonces, sí, la verdad que es muy interesante, y ahora damos un pequeño abrebocas de la estrella de cinco puntas, porque también quiero que nos cuentes tú acerca de esta luna nueva. Es que son muchas cosas, tenemos muchos eventos pasando, es muy interesante.
Y es el programa de despedida, porque después tenemos vacaciones, ¿verdad, Luis?
Luis anda por aquí. A ver, Luis, que es nuestro alumno más pendiente, no se puede, porque aquí tenemos una fecha. ¿Sabes qué podemos hacer?
Hoy es el programa final, en el sentido de, a ver, es el programa final que yo puedo hacer. Vosotras podéis salir en Caja de Pandora si queréis, por vuestra cuenta. Quiero decir que yo doy libre albedrío y podéis entrar a través del StreamYard. Pero yo en mi caso sí que paro del 1 de julio hasta septiembre. O sea, que no es que pare, voy a hacer cosas, pero a medio gas. Y voy a ver si hago un replanteamiento de Caja de Pandora, porque hay cosas que no funcionan, y a ver si las mejoramos. Pero bueno, ustedes en estos dos meses, si quieren entrar, yo le doy los pases de StreamYard y hacer los vídeos que quieran.
Qué divino, Luis. Muchas gracias por ofrecernos tu casa. Gracias. Como un buen anfitrión que deja su casa allí lista y organizadita. Muchísimas gracias.
Sí, gracias.
Les iba a decir que, claro, si ustedes quieren ahondar en este tema, Nora y yo podemos hacer un taller, que la verdad que que teníamos listo, no lo hicimos. Podemos hacer un programa, un taller muy puntual sobre cómo sacar sus estrellas, de todo lo que significa, y podemos hacerlo para octubre, porque en octubre es el siguiente Venus Star Point. El anterior fue en enero, el 8 de enero de 2022, y el siguiente va a ser en octubre. Entonces ahí podríamos hacerlo y tener un poco como de mayor claridad con respecto a este tema, que la verdad es bien interesante. Entonces, aquí teníamos a alguien más. ¿Y quién era? Para que no se nos...
Mayra.
Entonces, bueno, aquí vamos a ver. Luis, voy a compartir la pantalla. 13 del 11 de 98. A ver, Luis. Sí. Ya te ubico el 98. Aquí está, Luis.
13 del 11... Con lo cual, aquí si es octubre del 29, a ver, espérate, pero estoy mirando yo en sí, el 98, vale, sí, sí que entraría, porque sería octubre del 29 de 1998 a las 11:22 p.m. Que esto es lo que yo te decía, que si era p.m. yo entendía que era noche, y si es a.m. es mañana.
Sí, sí, sí. Ah, Luis, pero mira, esto es interesante que tú lo hagas, muy, bueno, de verdad que estás un alumno muy brillante. Pero esto, chicos, esta hora no tiene que ver nada con el hecho de que sea estrella de la mañana o estrella de la noche. Esta solamente es la hora en la que se perfecciona el evento, en la que el Sol y Venus se dan ese beso perfecto, pero no tiene nada que ver con que sea de la mañana o de la noche, ¿sí? No, son conceptos distintos. Esta solamente es la hora en la que se perfecciona. Entonces, ella, su Venus Star Point está en octubre 29 de el 98, se perfeccionó el evento a las 11:26, su Venus Star Point es a 6 grados de Escorpión, es una Venus directa, por lo tanto es una estrella de la noche, ¿sí? Esto quiere decir que de alguna manera también podemos, digamos que ir un poco, de ir como ampliando el concepto, y estrella de la una Venus directa.
O sea, todo lo que ponga en ese gráfico, todo lo que ponga D es directo de la noche, y lo que ponga R es directo del día.
Es retrógrado del día.
Vale, vale. Ah, eso era lo que yo antes no acababa de entender.
Bueno, pero ya lo has... Bueno, Luis, bueno, sí. Te voy a dar una carita feliz cuando terminemos el programa.
Y Nora un café, mándale un café para arriba que se me ha dormido.
Bueno, estoy compartiendo el programa en las redes, chicos.
Ah, vale, vale.
Bueno, muy bien, aquí. Entonces, muy bien, Luis, eres un alumno súper aplicado, carita feliz para ti y para todos los que están aquí atentos. Entonces, no, exacto, directo es de la noche, R retrógrado es de la mañana. También esto, chicos, que lo podemos asociar cuando es directo, estrella de la noche se asocia mucho con la energía femenina, con el acunar, ¿sí? Y esta parte retrógrada, siendo estrella de la mañana, mucho con el accionar, mucho más con esta parte masculina, ¿sí? Que también son términos que se van como ampliando o que se van introduciendo cuando estamos hablando de esta parte venusina. Entonces, aquí, nuestro alumno aquí pendiente dice que octubre 29 del 98 a las 11:26, 006 grados de escorpión, ¿sí? Está directa, o sea que ella es una estrella de la noche. ¿Cuándo fue? ¿Fue en noviembre qué?
En noviembre del 13.
13 de noviembre. Ok. O sea que estamos hablando de que sí alcanza a tener allí el sol en escorpión, entonces igual. Ay, ya Luis, deja de compartir. Entonces, cuando tenemos un Venus Star Point cerca a nuestro sol, cerca a nuestra luna, cerca a nuestro ascendente, ¿sí? A las cúspides, también tiene esto una mayor relevancia y podríamos inferir que para esa persona la energía escorpión es muy importante o ha tenido una gran relevancia dentro de su vida. Así como dirían ahora, a lo que es muy virtuoso y a lo que no es tan virtuoso, ¿sí? Por lo regular, cuando se tiene este Venus Star Point en escorpión, y es más, si por ejemplo ahí está el sol, si yo he observado que es muy importante para la persona, muy, muy, pero muy interno, el miedo a confiar, el miedo a abrirse, ¿sí? Entonces, por eso les cuesta, por ejemplo, el tema de los vínculos. Y algunos deciden, por ejemplo, hacerse monjas, que todo el mundo piensa que tiene que ver más con la parte Virgo, que no estoy diciendo que no, pero cuando vemos estos Venus Star Point con un Venus Star Point escorpiano, Sol, Luna o Venus allí junto con ese Venus Star Point, es, me cierro, ¿sí? Me protejo con algo que me dé un cobijo mucho más grande, como por ejemplo el tema de la religión. Entonces no me vinculo de una manera que me pueda sentir vulnerable. Entonces es muy interesante cuando los Venus Star Point caen en escorpión. Bueno, interesante me parece a mí, pues. Realmente, ¿no? Sí. Está bien. Eso es importante porque seguramente que alguien más que lo haga, que hay seguramente muchos astrólogos que lo hacen, pues revisarán otros. Pero a mí me parece muy interesante el tema escorpión con eso, ¿sí? Bueno, aquí, a ver, había otra. Había una pregunta súper larga.
Sí, la de Tomás. Dice, hola, Lady, mi pregunta es sobre las casas vacías de planetas en la carta natal. En un ejemplo, ¿qué significa tener la casa 5 vacía del planeta en Acuario y el regente, que es el planeta Urano, en la casa 1? ¿Cómo se puede interpretar? Y así aprendemos a interpretar otras casas vacías.
Muchas Mira, gracias. Tomás, Nora nos explicaba, no recuerdo en algún programa, que no existen las casas vacías. O sea, al menos... O sea, es un término, claro, tú digamos que visualmente cuando ves la casa 5 no ves allí ningún planeta, ¿sí? Pero digamos que no cabe casa vacía, ¿por qué? Porque bien, como tú lo dices, esa casa está regida por un signo y ese signo tiene un planeta regente. Entonces, esa casa 5 claramente va a estar... va a tener una correlación bastante amplia, por ejemplo, con la casa 1, las conexiones, además que tenga ese Urano con otros planetas o con otros asteroides, Entonces, yo creo que este término de casa vacía no aplica, porque siempre hay energía ahí rondando. Porque, por lo que les digo, siempre cada casa tiene un signo. Ese signo tiene un planeta regente. Y ese planeta regente va a estar en cualquier otro lugar, como tú lo dices, en la casa 1, y ahí va a tener esa relevancia. Lo que pasa es que esa casa 5, que es todo lo que tiene que ver esto con el niño interno, con todo lo que es la creatividad, el corazón, enamorarse, los proyectos, los hijos, está de alguna manera teñida con también información de esa casa 1, que es en donde está el planeta regente. ¿Sí? Creo que está bien ahí. Nora, tú que eres más creo que nos habías explicado.
Sí, ahora. Incluso también, claro, en el estudio, cuando nosotros estudiamos una carta, vemos los grados, porque son importantes, es un estudio matemático e intuitivo también, donde vemos si hay planetas que salen, tienen la llave de esa casa, por ejemplo, podría ser que si tiene Acuario ahí, también el corregente es Saturno, o cualquier otro planeta que tenga el mismo grado, el mismo número de grado que la casa, donde empieza la casa, se va a manifestar. Porque es que tiene la llave para manifestarse en esa casa, ¿sí? Y después el aspecto de cómo es la manifestación de ese planeta en esa casa también nos va a decir la forma de cómo se va a expresar ese planeta. Entonces, como dijo Lady muy bien, no existen las casas vacías, porque ya la energía de la casa la va a decir el signo que la acune, ¿no? Y ya ahí también nos está diciendo un montón de información. El astrólogo va a ir mirando dónde está el regente, cómo se manifiesta, qué contactos tiene con los otros vecinos, ¿no? Con las otras casas. Si hay una casa que tiene muchos ocupantes, entonces va a ser una casa que tenga mucha movilidad, en fin. Es una lectura artística, casi te diría, cuando uno mira una carta, ¿no? Porque además cada carta es una huella digital, cósmica. Así que todo está lleno de energía.
Claro, eso sí, pero exacto. Yo creo que ese es un concepto que quizás un poco más de la astrología tradicional, pero ya entendemos que no aplica, pues justamente por todo esto que está aquí Nora contándonos. Luis, vamos a hacer uno más. Voy a explicar así como para complementar lo que dijo Nora de la estrella, para que Nora nos cuente acerca de la luna nueva, ¿sí?
Vale, pues tenemos a Beatriz Torres, de California, que nos dice que es del 18 de noviembre de 1967.
Mucha energía escorpión, mira tú, que te digo que a mí me encanta la energía escorpión. O sea, yo siento que hay mucha riqueza oculta ahí, porque, bueno, no en vano, escorpión rige todo lo que tiene que ver con las riquezas que están debajo de la Tierra. Entonces, siempre pienso que energía escorpión es una riqueza oculta no explorada. Mira tú, voy a escribirme un libro con esto. Wow. Hoy estamos, bueno. A ver, 18 del 11 de 1967. A ver, Nora y Luis aquí, les voy a poner la pantalla y ustedes que son unos alumnos que se van a ganar su carita feliz, perfecto.
Ahora le toca a Nora.
Si lo ves, Nora, a ver, te pasó. Bueno, aquí está. Aquí tenemos a 1967. Ella dice que ha nacido el 18 de
noviembre del 68. O 67, dijo.
Sí, no, 18 de noviembre del 67, Nora.
Vale, esto tiene el Star Point en agosto 29 del 67, el anterior a su nacimiento.
Muy bien.
Entonces, a 5 grados de Virgo.
A 5 grados de Virgo, está con la R, o sea que su Venus Star Point es retrógrado, con Venus retrógrada. Por lo tanto, cuando hablamos de una Venus retrógrada, estamos hablando de una estrella de la mañana, que también está muy, muy asociada con la energía un poco más masculina, más de accionar, más de ir, más de cazar, más de luchar, ¿sí? Entonces, para ella, ese Venus Star Point está a 5 grados de Virgo, y entonces, igual, ya ahí puedes dejar de compartir, Luis, igual ella va a ir a su carta natal y va a mirar en dónde cae estos 5 grados de Virgo y si tiene allí planetas. Virgo es esta energía de la practicidad. Entonces es muy interesante ver qué tanto tiene ahí las conexiones. Ahora había aquí una pregunta que vi, que cuál es el orbe que se acepta para ver estas conversaciones. Entre más partil, muchísimo mejor. Entonces, si hablamos de eso, digamos que un grado, wow, es como lo ideal, o que esté dentro del mismo grado. Pero yo, por ejemplo, lo he manejado con 3 grados de diferencia y todavía se alcanza a ver cosas muy puntuales y eventos muy puntuales con respecto a ese Venus Star Point. Pero, claro, aquí, como bien lo explicaba Nora, esto solamente es un punto. El Venus Star Point es la cabeza de esa estrella, ¿sí? Que está muy relacionada con el cuerpo. Entonces, imagínense que el cuerpo hace esto cuando se abre y forma una esfera. Esto ya es de geometría sagrada, que se ha estudiado muchísimo. O sea, esto aquí, no, como yo les decía, no estamos inventando la rueda. Ese tema está súper estudiado, es muy bonito, todo el tema de la geometría sagrada. Entonces, se dice que el Venus Star Point es nuestra cabeza. O sea, es lo que tenemos muy visible, es este pensamiento, ¿sí? Y los dos Venus Star Point, arriba de ese Venus Star Point natal, representan la mano que recibe y el pie que recibe. Y los dos Venus Star Point abajo de nuestro Venus Star Point son los que nos dicen la mano que da y el pie que da. Entonces, voy a poner la pantalla, Luis. ¿Estás viéndola? Sí.
Sí.
Entonces, imaginemos que la persona tiene su Venus Star Point aquí en noviembre 10 de 1970. El siguiente, o sea, el que está arriba de ese Venus Star Point es la mano que recibe. Y el siguiente es el pie que recibe. Volvemos al Venus Star Point y el siguiente es la mano que da y el siguiente es el pie que recibe. Esto, como bien lo decía Nora, ya dejé de compartirlos. Esto, como bien lo decía Nora, tiene una connotación muy importante porque el que da, las personas que llegan a nuestra vida y tocan esos puntos de la mano o el pie que da, son aquellas personas a las cuales nos sentimos en deuda. Entonces, porque eso es cuando uno dice, pero no entiendo por qué con esa persona siempre que viene a pedirme algo, yo termino dándoselo. O sea, y no tengo ni la menor idea por qué, y ya lo he trabajado, lo he revisado, y siempre termino dándole. Y cuando uno va a ver, es que toca esos puntos neurales de esos Venus Star Points, ¿sí? De esa mano y ese pie que da. O por el contrario, cuando uno dice, mira, siempre me está dando y yo ni siquiera le estoy pidiendo. Entonces, tiene que ver mucho con esa idea de la persona se siente en deuda con uno. Entonces, tener la estrella y observar las dinámicas más cercanas y cómo me siento, si me siento en deuda o por el contrario, la otra persona se siente en deuda, es interesante porque podemos, como bien lo decía Nora, hacer estos rituales, hacer estos actos psicomágicos para sanar eso, ¿sí? Y como cuando uno dice, ni te debo, ni me debes. Entonces, una estrella, esta estrella de 5 puntas, imagínense que nos sirve para sanar las deudas kármicas. Para, como para cuando uno dice, ya no te debo nada, ¿sabes? Esto de sanear.
Saldado. Esto está saldado.
Eso es la palabra que... Para saldar deudas kármicas.
Sí, y me encantó la idea del taller porque puede ser un taller donde cada uno presente su carta previamente y podamos hacer esto porque en uno de sus puntos donde yo tenía la mano que recibe estaba Neptuno. Entonces la persona que se había acercado, que en realidad me debía, me hacía creer que yo debía a esa persona, ¿no? Y fue esclarecedor de una manera que no pueden imaginárselo. Y no lo había visto con ninguna otra técnica.
Entonces, pues, claro, y sobre todo eso aplica, claro, señora, y eso aplica para eso, para esta, claro, que ya entendemos estas relaciones que son muy pesadas, y claro, entonces, aunque para Nora esa persona le debía, ella al tener a Neptuno es una confusión, como siempre decimos, la máquina de humo. Ella terminaba creyendo que le debía y esto era como una mezcolanza. Bueno, es muy interesante esta parte de revisarla claramente desde un punto de vista terapéutico. Aquí no estamos, obviamente, ni para juzgar, sino que es como, wow.
No, no, pero hacer un taller con esto y hacerle entender a la gente que haciendo un acto de psicomagia como el que se me sugirió y que se le va a sugerir a las personas que hagan el taller, es algo muy productivo porque es un trabajo en nosotros mismos. No es que vamos a enseñar astrología, sino qué podemos hacer con esa herramienta.
Sí, entonces ahí esa parte es muy interesante. Bueno, Nora, que nos va a contar sobre la luna nueva para que lo haga y si nos queda chance, miramos otra fecha, ¿sí?
Vale.
¿Luis? ¿Qué, Luis? Luis, bueno. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Vamos bien, verdad?
Son y 24.
Okay. No, vamos bien, viste que yo voy rápido.
Está bien, bueno. Está bien.
Bueno, esta lunación es súper interesante porque se hace en el primer decanato de Cáncer y se caracteriza por este enorme sentimiento de deber, de responsabilidad, de nutrir. Es un arquetipo, este primer decanato de Cáncer, que tiene que ver con la madre nutricia y el padre responsable, y muy enfocados hacia aquellos que se encuentran íntimamente ligados, donde hay un ser vital para el cual nosotros somos imprescindibles, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un recién nacido. Recuerden que Cáncer también tiene que ver con los nacimientos, con la luna. Entonces, ¿qué pasa? La luna está en su casa, está en Cáncer, al lado del sol, ¿no? En regencia. Y como vamos a ver, hay muchos planetas en regencia en estos momentos. Junto, nada más ni nada menos que con Lilith, ¿sí? Y si bien las dos están ahí, ¿no?, bogando por cosas diferentes, también comparten esta sensación de las cargas y las responsabilidades de nutrir. El sol y la luna se encuentran en el grado 7, donde todo ese sentimiento de deber, de seriedad y de rigor y de mucha autoexigencia nos obligan a estar pendientes de aquello que no controlo o por lo cual nos sentimos imprescindibles. Y a veces la enfermedad también puede ser una razón para permanecer al cuidado de o controlando y estar al servicio de las tradiciones familiares y ser quien se ocupa de eso, ¿no? Teniendo todo controlado en la casa. Desde la parte virtuosa, como le gusta a Lady, lo que debiéramos aprovechar en esta lunación o hacer un ritual o algo que tiene que ver con el cuidado que nos brindamos a nosotros mismos, cómo nos nutrimos en todos los sentidos, emocional, mental e intelectual, la posibilidad de poner límites saludables hacia nosotros mismos primero. Y digo saludables porque está con este Virgo que o controla u ordena, ¿no? Entonces es una invitación al orden. Pero Lilith también tiene esta mochila y sin embargo nos va a mostrar esos aspectos de dependencia hacia otros o de los demás hacia nosotros, con aquellos que estamos aparentemente muy comprometidos con cosas inevitables y nos tienen hartos. Lilith muestra el enfado, ¿sí? Algo que no se dice, ¿sí?, en silencio, pero que está harta, no lo soporta más. Además, esta conjunción triple, Sol, Luna, Lilith, soporta una enorme tirantez, hablamos siempre de las cuadraturas como una gran tensión, con el Júpiter en Aries, que está dele que te dele defendiendo, luchando por la familia, el pasado, las tradiciones, reafirmándose en tanto y en cuanto se percibe el cuidador familiar exagerado, ¿no?, el guerrero. Y la opción es poder traer a esa luz, a la luz esa ira reprimida, ¿no?, de Lilith, que dice basta. Con la fuerza de Aries y Júpiter ahí, tenemos que ir, pero a esa conquista de nosotros mismos, ¿no? Esto que estábamos hablando recién con Lady, estos 5 puntos que nos muestran, pero siempre que es de reflexión hacia nosotros mismos, ¿no? Ocupándonos de lo que habita en nuestro interior, que es infinito la información que nosotros tenemos, que acumulamos, que vamos generando, con cada pensamiento, ¿no? Entonces, en un momento, es un momento muy especial porque tenemos muchos planetas en su casa, Marte en Aries, Mercurio en Géminis, la Luna en Cáncer, Saturno en Acuario, Neptuno en Piscis, son 6 planetas en regencia que tienen mucho poderío. Entonces, teniendo en cuenta esto, para los Aries, esta lunación se va a dar en su casa del hogar. La sugerencia siempre es una invitación, ¿no? Es que utilicen la fuerza anteriormente mencionada de una manera constructiva, porque si no, Marte, que también está en Aries, los puede hacer sentir que están atrapados o se ponen en un lugar de superioridad o se sienten excluidos, ¿no? Y esto se siente como diciendo, me voy o me expulsan. El tema es trabajar acá consigo mismo y dejar de escapar. Para los Tauro, la lunación en la casa de los hermanos, donde también rige los viajes cortos, las negociaciones, el comercio, y qué se está moviendo a nivel inconsciente, se le suma la presencia de Urano en la casa de Tauro, que agita el tema, desde dónde obtengo seguridad y reconocimiento. Y Venus, la dueña de Tauro, va a ir despistando, ¿no?, el tema, ya que está muy volátil en Géminis, queriendo ganar dinero. Dos se pueden confundir. Para los geminianos, mis mercurianos compañeros, tienen a su regente en su casa, Mercurio en Géminis. Y en este periodo llega una ola, como una ola de responsabilidad casi inusitada, ¿sí?, para un geminiano. Dura poco, no se preocupen. Pero la sugerencia es obtener los beneficios de estos movimientos estelares. Revisen sus valores, la familia que dentro de ustedes mismos se enfrenta, ¿sí?, con los grupos de pertenencia. Sí, hay movimiento, mucho movimiento en la casa 11 también, la familia. Entonces, revisen cuáles son sus valores y como todo es dual en Géminis, y estoy aprendiendo muchas cosas con Oscar en el coach, todos los valores surgen de vacíos, ¿no? Y esto es un dato muy interesante para que cada uno revise cuál es mi valor fundamental o cuáles son mis valores y que nos vayamos fijando de dónde vienen, ¿no? Porque hay una ausencia de algo si yo le doy mucho valor a otra cosa. Entonces es un momento para revisar, Géminis, les va a venir súper bien. Para los cancerianos, bueno, todo lo mencionado al principio será llevado puesto como camiseta, poniéndole el cuerpo a esta lunación. Se puede generar una tensión con lo profesional que los invita a rever el tipo de vínculos que tienen y si realmente esos vínculos son suficientemente importantes como para poner en riesgo lo más valioso para ustedes, porque la lunación hace una mini tensión, una semicuadratura con los nodos, que desde mi perspectiva son el eje vincular, ¿no? Para los Leo, a nivel inconsciente se están removiendo, no dejen pasar esta oportunidad para comenzar a nutrir y rescatar a su niño o niña interno, interior, quizás sea una ventana para abrirse a otro tipo de información que tiene que ver con una expansión espiritual, una formación, un viaje al extranjero, ¿sí? Revisen y dense los permisos. Para los Virgo, bastante movimiento a nivel social o en grupos, que de lo que puede surgir un nuevo tipo de familia, ¿no? La lunación se da en su casa 11 y está tironeada desde la 8 con Júpiter y Marte ahí. Y entonces la propuesta será no seguir dejando el polvo debajo de la alfombra, ¿no? Revisen en estos momentos, sobre todo para los virginianos, la tendencia a Dramalandia, ¿no? Porque está potente, o sea, se pueden poner muy dramáticos. Utilicen esa vibración para ventilar, sacudir los muebles de la mente, ¿no? Y las alfombras de la mente. Para los Libra, la lunación en la casa de la profesión les trae muchas cosas interesantes, por un lado, nuevos desafíos y la sacudida de Lilith que les dice basta de dependencia. Quizás algunos librianos se desean estos días a tener una actividad económica independiente y dejar las relaciones de dependencia laborales. Claro que tal vez sus parejas no les guste, les dé miedo, pero chicos, solo se vive una vez, inténtenlo. Y si les va mal, aprenderán. Y si les va bien, les va a ir mucho mejor. Entonces, para los Escorpio, la lunación es un signo de agua, cáncer, entonces se van a ver beneficiados los de tierra y los de agua como Escorpio y Piscis. El movimiento de reflexión para los escorpianos y escorpianas puede que se plantee en expandir su familia, ¿no? En consolidar a nivel registro civil o darle el gusto de pisar la iglesia al compañero o compañera. Urano en los nodos, transitando la casa de la pareja, y Júpiter y Marte y Quirón en la del trabajo, están haciendo las cuentas para ver cómo pagan la fiesta o el viaje con la familia. Para los Sagitarios, el signo de fuego tiene a Júpiter y Marte en la casa 5. Esto les favorece a los sagitarianos y a todos los que tengan muchos planetas en la 5, ¿no? Porque están en trígono. Compren un billete de lotería y confíen, ¿sí? Y en esos espacios, estos planetas también aportan muchas ideas, proyectos. Estén atentos a la exageración, al optimismo cegador, porque la lunación en cáncer les va a dar en su casa 8 y les advierte de temas familiares importantes de los cuales se van a tener que ocupar sí o sí. Entonces dejen el drama, victimilandia, ¿sí? Por eso hablo del optimismo cegador, y bajen a tierra y háganse cargo, ¿sí? Para los Capricornio, otros que tienen ganas de formalizar, tal vez sin fiesta grande, pero aunque Saturno está en la casa 2, la de la economía, la de los valores, y está ahí controlando y limitando, es probable que se relaje un poco y se dé a los festejos en forma de viajes largos o al extranjero, ¿sí? Los temas del hogar tironean, pero hay una determinación de hacer algo nuevo con ese Urano en la 5. Para los acuarios, ¿cómo vive un acuariano con esta lunación que le da en quincuncio, ¿no? Con incomodidad, y puede ponerlos en contacto con lo profundo, con la madre, ¿no? Aunque su sol está en aire, todos tuvieron madre. Y entonces puedan sentirse un poquito nostalgiosos y no puedan entender por qué. Bueno, está ahí la luna revisando y revisando, y el impulso es evitar esta emoción profunda, pero se van a querer ir de viaje al estilo Sagitario, pero cerquita, aunque sea 2 kilómetros. Los invito a que fluyan, porque todos somos iguales, todos tenemos madre, todos tuvimos madre, todos somos hijos, y en algún momento las emociones nos atraviesan y hay que ver cómo uno las gestiona, ¿no? Fluyan. Porque podemos decidir, ¿sí? Siempre sentiremos, siempre vamos a tener emociones, y observar estas emociones que te atraviesan, hay que reconocerlas y punto, liberarlas. La lunación en la casa 6 también es para sanar, ¿sí? Así que puede ser un gran, gran momento. Para los piscianos, fíjense en qué tipo de proyectos se embarcan, porque su Neptuno en Piscis los puede confundir un poco. Júpiter en la casa 2 les quiere hacer ganar platita para la familia y puede hacer macanas asumiendo responsabilidades comerciales, sobre todo, que no están claras. ¿Por qué? Porque Mercurio le va a estar haciendo una cuadratura a Neptuno. Entonces, sean cuidadosos, ¿sí? Hagan, accionen, pero con cuidado. Y es posible que también sea grande la familia o un nuevo bebé en la familia esté por ser concebido, con lo cual es una gran noticia para todos. Así que para todos, feliz lunación. Espero que la pasen bien, que siembren, que sean conscientes, que utilicen esta energía para realmente nutrirse, saber poner límites. Y a veces saber poner límites tiene que ver con poner límites en la familia, sobre todo, ¿no? Es mucho más fácil con la persona que no es de nuestra familia, pero hoy escuchaba a una persona que después de, ya grande, tiene 40 y pico de años, le puso un límite a la madre muy contundente y fue muy sanador para ella también. Entonces, anímense a revisar sus emociones porque es una luna increíble, increíble.
Perdón, Luis, a ver, que íbamos a ver al tiempo. ¿Ibas a decir algo, Luis?
Bien puede.
No, 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 estaba aquí tranquilo. Hay una pregunta de Solcito que si quieres te la paso.
Sí, iba, sí, ya respondo Solcito, iba a decir algo que Nora acaba de decir, súper interesante, de los límites, así, para seguir el hilo conductor, que vea que estamos perfectamente sincronizadas, no mentiras. Nora dice algo muy interesante acerca de los límites, y claro, los límites, poner sanos límites, es lo que garantiza el éxito en los vínculos, ¿vale? O sea, que eso tiene, pero claro, eso decirlo súper fácil, ¿no? O sea, sencillísimo, claro, pero bueno, trabájalo. Pero entonces, esta lunación, tanto la luna nueva como la luna llena en Cáncer, está perfectamente alineada con el Venus Start Point que tuvimos en Capricornio, ¿sí? Entonces, ese Venus Start Point que tuvimos ahora el 8 de enero, ahora sí, o sea, hace un par de mesecitos atrás, el 8 de enero de 2022 se da en Capricornio, y digamos que la mayor energía está encaminada hacia colocar estos límites sanos, ¿sí? Con todo, digamos que, claro, habría que mirar más, pero en general es todos estos límites. Pero también hacia quitar un poco todas esas estructuras que en un momento dado también no nos dejan avanzar y que en lugar de ser límites sanos, nos tienen restringidos. Entonces, claro, ahora que tú estabas hablando de cada uno de los signos, ya sea su sol o su ascendente, es muy interesante porque, claro, todos tenemos a Cáncer y a Capricornio en nuestra carta natal. Son dos caras de la misma moneda, ¿sí? Entonces, esta lunación, además de todo lo que nos contó Nora, que es espectacular, tiene además la potencia de que le está haciendo una oposición a lo que ya, a la energía que estábamos viviendo por allá en enero con ese Venus Star Point, ¿sí? Entonces, claro, todo lo que sembremos durante esta lunación, súper importante tener claridad en cuáles son esos límites sanos a la hora de lo que queremos sembrar, ¿sí? No como restricción, sino como, bueno, tengo un límite sano, ¿sabes? O sea, tengo este límite y me permito estar dentro de ese límite de tal manera que me pueda sentir cómoda, pueda ser buena conmigo mismo y claramente eso no fracture el resto de los vínculos que tenemos. Ahora sí, responde, voy a mirar la pregunta que me habías colocado, Luis. Disculpa.
Dice Solcito, yo nací el 28 del 1 de 1980, entonces la fecha más cercana de Venus sería el 15 de enero del 1980.
Vamos a mirar la tabla y aquí ustedes que han sido unos alumnos brillantes lo van a mirar. Ya les voy a poner la tabla, Luis, ya la tengo aquí.
No, tienes que compartir pantalla que la has quitado.
Ay, Luis. Sí. No, yo soy definitivo como alumna para la tecnología, sí, Luis. ¿Me puedes reprobar? A ver, aquí. ¡Ay, no! Ya.
Sí,
ya la he compartido.
Ahí está, entrando. Está bueno, dentro.
¿Ella dice que nació cuándo?
28 de enero de 1980.
Ya voy para allá. Entonces, 28, aquí está el 1980, ¿sí? O sea que ella nació el 28 de enero.
28 de enero. Tendría que irse al siguiente año, teóricamente, ¿no?
Sí, señor. Muy bien. Porque este es de junio, ella nació en enero, por lo tanto, este no le aplica. Entonces, tiene que ir al anterior. Sí, señor. Entonces, el Venus Star Point de ella se dio en agosto 25 del 79, ¿sí? Y ese Venus Star Point está a 0 grados de Virgo. Entonces, cuando ella vaya a su carta natal, va a mirar en qué el grado 01 de Virgo y mirar qué energía tiene allí, qué está pasando, qué planetas tiene, ¿sí? De repente, también si han ocurrido eventos durante este periodo en el que está su Venus Star Point. Entonces, para ella, el Venus Star Point es este que está aquí. Decía 15 de enero, no, 15 de enero no, es agosto 25. ¿Sí?
Es de la noche, ¿no?
Ay, venga, muy bien, pero Dios mío, doble carita feliz. A ver, sí, es una Venus directa, por lo tanto, es una Venus que estaba directa, por lo tanto, es una estrella de la noche. Por lo tanto, está más relacionada con todo lo que tiene que ver con esta energía de acunar, con esta energía femenina, ¿sí? Sí, está muy bien, ya, ahí puedes dejar de compartirla. Creo que aquí teníamos otra pregunta.
Bueno, antes ponía Paula C. ¿Cómo sembramos? Lo que pasa que no sé a lo que se refiere.
Cuando se dan las lunas nuevas, ¿sí? Es un momento de siembra. Entonces, antiguamente también se sembraban lunas nuevas, o a veces algunos sembraban en cuarto creciente para darle más fuerza a la cosecha. Entonces, hay formas de sembrar que podés hacer algún tipo de ritual, donde mañana, que sería el día que ya se empieza a ver esa lucecita alrededor de la luna, esa C, ¿no? Invertida o directa, como según el hemisferio donde está, uno puede, por ejemplo, hacer una carta de intención de lo que quiere cultivar, ¿sí? En sí mismo y aprovechar estos temas, ¿sí? Aprovechar el tema este, dónde me puedo nutrir mejor, dónde tengo que poner límites. Primero empezar por uno mismo, porque si yo quiero una vida saludable, pero me acuesto a las 4 de la mañana, entonces la primera que se tiene que poner límites, ¿sí? Es uno mismo y decir, bueno, mi límite va a ser acostarme una hora. No te digo que si te acostás a las 4 te acuestes a las 12, porque no va a poder, no es posible, sino ponerse limitaciones posibles. O sea, me voy a poner un régimen de ir acostándome cada día media hora más temprano, ¿no? Y levantarme más temprano. O sea, ser saludable primero con uno mismo, no con los demás. Y después, claro, si está en eje y está en orden, va a poder, ¿sí?, generarse este equilibrio con los otros. Entonces, eso es sembrar, ¿sí? Cuando uno siembra una flor porque quiere tener algo bello, ¿sí? Y entonces, ¿cómo embellezco mi vida? Es simple.
Estrella del Tajo dice, ¿qué orbe se aplica para aspectos de los planetas con el VSP natal?
Ya le había contestado que entre más partil esté mucho mejor. Yo quiero agregar algo a lo de la siembra, que la verdad es un momento súper bonito, porque hay sol y luna y ahí está esta congruencia. Como es siembra, tenemos la idea de que es meter algo a la tierra, pues como realmente se hace. Entonces, por ejemplo, yo, como bien lo decía Nora, yo tengo ascendente para los Leo, es muy interesante este año de viajes. Entonces, yo tengo por allí unos ya planillados, ¿sí? Y entonces yo tengo esta cajita, literal, es una cajita. Y, por ejemplo, yo escribo, como bien lo decía Nora, mis intenciones para esta lunación, que es un viaje que quiero. Además, ya tengo uno, pero quiero otro. Entonces, yo lo escribo, ¿sí? Claramente con todo el ritual que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, mira, compré velas amarillas, están todavía sin estrenar, las compré y prenderé una velita, lo que ustedes quieran, colocarán música, escribiré mi intención, yo la escribo y la pongo aquí, ¿sabes? Como en señal de la siembro, la tengo aquí claramente, como ella lo decía, si tú siembras una, si, lógica, si, por ejemplo, tú siembras una plantita, tienes que echarle agua. Tienes que estar pendiente, o sea, no es que la siembras, la tiras y la dejas ahí. Entonces, uno a esa intención le va a hacer un plan de acción. Entonces, claro, yo quiero ese viaje, lo pongo aquí, como con esa intención, siembro esa intención y me permito irle echando agüita e ir estar pendiente de ella. ¿Y eso qué significa? Que yo voy a armarme un plan de, bueno, si yo quiero ese viaje, ¿cuánto es el valor? ¿cuántos días voy a estar? ¿Cómo yo voy a hacer para obtener el dinero para ese viaje? ¿Sí? Al menos de lo que uno puede de alguna manera gestionar. Entonces, eso es una siembra. Yo hago una siembra, o sea, pongo mi intención en este momento que la luna y el sol están en perfecta congruencia, que es eso, todo mi ser está congruente, siembro y además a eso le hago mi plan de acción. Sí, y claramente al cabo de 6 meses, seguramente que lo voy a haber manifestado. Como decía Nora, si yo me propongo acostarme un poco más temprano, de verdad, si me hago mi plan de acción, seguro que en 6 meses habrás logrado al menos acostarte 1 hora más temprano a la habitual. Porque tiene lógica, porque todo aquello a lo que le damos atención crece. Y la atención es muy de Venus, para no perder el hilo con Venus, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho con eso. Sí, ya, esa acotación ya.
Entonces, ¿te paso otro número?
Claro que sí, porque la idea era que los pudiéramos ver, pero bueno, yo sé que no vamos a alcanzar a verlos todos ni a hacer toda la estrella, pero está bien aquí.
Vale,
otro
pues
Scorpio. Otro Scorpio, ves que te digo que voy a hacerme un libro con eso. Ya aquí lo vamos a decretar. Mira, ya a puertas de la luna nueva. Cáncer es mi casa 12. Bueno, tiene que ver con la inspiración. Mira tú. Bueno, entonces, a ver, Luis y Nora, les voy a poner aquí. Entonces, el 11 del 11 del 74.
¿Tiene, vale, te voy a decir, ponlo en pantalla que no lo veo.
Ya. ¿Ya? ¿Sí lo puedes ver ahí?
Ahora sí.
Vale, lo he hecho. Entonces, ella nació el 11 del 74. Chicos, aquí está el 74. ¿Ustedes qué dicen?
Que ya está, ahí te paras. Y es de noche, ¿no?
¿Pero cuál es?
13 de Escorpio.
Muy bien, 13 de Escorpio. Y claro, es una estrella, es con un Venus Star Point directo, o sea que es una estrella de la noche. Tiene igual, ella va a su carta, pone allí donde está este, donde están estos grados de Escorpión, ahí también está su sol y claramente, como lo dije anteriormente, esto va a tener para ella una relevancia mucho más profunda en todo lo que tiene que ver con esa energía escorpiana. O sea, como lo dije, de verdad, es una riqueza no explorada, ¿sabes? Pero también esta otra parte es todo lo que tiene que ver con los miedos a entregarme, con todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad. O también, seguramente que puede ser una terapeuta extraordinaria, seguramente también, y ya ha revisado todos estos temas. Pero hoy he estado a la orden del día esto. Dime.
Lady, que creo que la fecha ha puesto es 11 de marzo de 1974, ¿eh?
¡Ah!
Y hemos dicho 11 y no, es 3, es un 3, son 3 palos. Ah. Y aquí en el chat me lo está confirmando, marzo.
Ay, bueno, ahí sí, no nos confundas, Clau, porque entonces... yo también, mira, yo vi 11 del 11, cada quien quiere... ¿Ves? Cada quien ve lo que quiere ver.
Porque no estamos, no mezclamos número romano con número.
Claro.
Bueno, a ver. Bueno, yo como ando con energía de Escorpión, yo vi Escorpión, mira tú. A ver, voy a poner otra vez. Entonces, 11 de marzo, aquí está, chicos, de nuevo.
Vale, lo pongo en pantalla.
11 de marzo del 74, aquí está.
Pues entonces tendría que ser el de enero, ¿no?
Exacto.
Enero 23, 1974, 419, y como es R, pues es de la mañana.
Muy bien. R es retrógrada, y es una estrella de la mañana. Entonces, el Venus Star Point de ella está a 03 grados de Acuario, igual va a su carta. Revisa en dónde caen estos grados y las conexiones que puede tener con otros planetas. Acuario es muy esta energía de, ya hemos dicho, de la innovación, de todo lo que tiene que ver con las libertades, ¿sí? ¿Qué tan libre me siento para moverme? ¿Qué tan castrada en un momento dado me he sentido? ¿Cómo se ha sentido el vínculo con las parejas? Decirle a Clau que compartimos el mismo Venus Star Point. Yo también tengo mi Venus Star Point en Acuario. Y entonces, es interesante ver lo mismo, ¿no? ¿Qué personas pueden llegar a nuestra vida que son significativas, por ejemplo, que tengan soles en Acuario? Porque es como lo que más uno ve, ¿no? Ya no sé que tú veas la carta de la persona, puedes ver otros aspectos, pero al menos como de la primera impresión, estos soles en Acuario que pueden venir a cambiar tu vida completamente en lo muy virtuoso o en lo no tan, tan virtuoso, ¿sí? Entonces, ahí está para ella ese Venus Star Point. A ver, yo creo que alcanzamos a hacer uno más y ya, ¿verdad?
Vale, tenemos a Paola, que dice que es del 3 de enero de 1980.
Ok. Aquí está, ya la coloqué. Aquí está la tabla, chicos.
Agosto del 25 de 1979.
Muy bien. ¿Y?
Es de la de noche.
Exacto. Es una Venus Star Point directa. Ella tiene su Venus Star Point en 0,1 grados de Virgo. Y ha nacido con una Venus directa. Por lo tanto, es una estrella de la noche. Igual, va, revisa su carta, mira qué tanto, que si tiene algún tipo de conexión importante con todo lo que tiene que ver con esta energía Virgo. Hay una cosa, estas puntas, ¿sí? Ustedes ven que están casi que en los mismos signos. ¿Por qué? Porque para que cambie Venus en función, que eso ya tiene que ver con geometría sagrada, como les digo, pero en función, Venus se mueve cada un año 2 grados en esas puntas. Por lo tanto, para que cambie de punta, toma más o menos 100 y pico de años. Entonces, por eso es que por lo regular, nosotros la sentimos que están en los mismos signos, pero es porque se demora casi 100 años en cambiar de punta. Sí, o sea, es todo un recorrido, es todo un mandala que se hace. Voy a mostrar una imagen, Luis, creo que ya aquí está. ¿Están viéndola?
Sí.
Mira, esta imagen la tomé de internet, no es mía, para luego no chocar con derechos de autor. Aquí está el Sol, ¿sí? Y Venus hace todo este tejido precioso alrededor de él. Entonces, aquí es donde podemos ver la estrella de 5 puntas. Entonces, una estrella será la cabeza, la mano, el pie que da, la mano, el pie que recibe. Entonces, es una flor, es un mandala que se va entretejiendo, ¿sí? Entonces, por eso es que se habla de que esta danza de Venus alrededor del Sol es la vida misma. Y por eso es que para las culturas antiguas era tan importante observar todos estos ciclos, ver la precisión con la que se unían y entender los eventos que se podían producir acorde a esa unión de esta Venus con el Sol. Entonces, aquí tienen el mandala, que es supremamente bonito, ¿sí? Es una flor y se va entretejiendo. Y claramente esto, como les explicaba, tiene que ver muchísimo con todo lo que es la geometría sagrada, ¿sí? Que también anteriormente se relacionaba mucho con esta estrella un poco hacia la parte no tan virtuosa, la parte como satánica y todo ese tema, ¿no? Que también, obviamente, como todo en la vida, ¿sí? Cada quien le da el uso que quiere y que le corresponde. Pero ahí está el mandala. Así que yo creo que vamos a interesarnos un poco más por esto, ¿sí? A investigar y también a salir de esto muy tradicional que es el solar, que es el lunar, y bueno, integremos a Venus, que es fundamental, ¿sí? A la hora de vincularnos. Bueno, yo creo que ya no nos da chance para revisar más. Luis, creo que...
No, ya despedirnos y dar los datos de contacto si queréis para que os puedan encontrar, aunque salen en pantalla, pero bueno, siempre está bien decirlo.
Bueno, aquí está mi Instagram, también ahí ustedes me pueden contactar, también ahí está, si ustedes entran a mi Instagram, ahí está mi número de celular, por ahí también me pueden escribir, yo hago consultas online, presenciales, y podemos revisar muy puntual todo lo que tiene que ver con esto que hemos estado hablando, de entender cómo funciona para cada uno su estrella de 5 puntas, y bueno, en lo que pueda apoyarles con todo el amor del mundo.
Lo mismo digo, están mis contactos ahí, mi Gmail, el número de teléfono, el WhatsApp, se pueden comunicar y al mismo tiempo que lo mismo que Lady, doy consultas presenciales online y también hago descodificación biológica, así que para lo que necesiten, humildes servidores. Y felices vacaciones, Luis, que la pases re lindo, que descanses, que vayas veranito, acá está haciendo bastante frío. Pero bueno, es así, hemisferio, hemisferio.
Exacto, estamos de polo a polo, así que también para todos los que están aquí, carita feliz a todos por ser tan buenos alumnos, para ustedes dos también, Luis, un alumno muy destacado. Y bueno, ya nos veremos en agosto, bueno, cuando volvamos a retomar. Y vamos a hablar con Luis y con Iván para que hagamos el taller Nora y yo, súper chévere. Para que se apunten, para que lo hagan y bueno, y puedan entender un poco más esta dinámica, ¿sí? Así que un besito gigante y nos vemos.
Finales de agosto o ya principios de septiembre, pero también deciros que si queréis hacer, pues ya sabéis, estáis invitadas y podéis entrar cuando queráis, sí, en la caja de Pandora. Pues muchas gracias, familia, y nos vamos al siguiente vídeo y hasta
pronto. Chao, Luis. Chao, chao. Besitos. Chao, chao.
Adiós.